siempre tiene algo para decirte. Bienvenido a la casa. Ahora escucha la predicación del domingo anterior.
Hoy el énfasis es el hijo. Y entonces tengo que presentarles a un joven predicador, que es el que nos va a traer hoy la palabra. Así que voy a pedirles que reciban con mucho cariño y me le den mucho ánimo, que es mi muchacho, mi nené que se me creció ya. Voy a dejarlos con Andrés David. Puedes venir ya por aquí, hijo. Eres bienvenido.
Buah. Estoy un poquito nervioso. Siempre el tema de predicar el domingo es como difícil, ¿no? ¿Qué les parece si cerramos los ojos un momento y oramos? Papá Dios, te damos gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad que tenemos de recibir algo nuevo de ti, Señor. Yo te doy gracias porque tu palabra es viva y nunca, nunca, nunca regresa vacía. Te pido que tu Espíritu Santo tome el control en este momento y que te puedas mover libremente para llegar a nuestros corazones y traer lo que necesitamos en esta mañana. Te damos gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo como buen hijo, me dijeron, predica en el día del hijo. Entonces, pues, como soy un hijo juicioso, obedecí. Y hoy estamos celebrando en la casa el día del hijo. Todos somos hijos, ¿cierto? Entonces dígale al de al lado, felicidades, feliz día. Feliz día, hijo. Y quiero compartirles algo que ha estado en mi corazón desde hace algún tiempo y creo que es un mensaje del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Primero, de abrir los ojos, y segundo, de empezar a actuar frente a esto. Y es que tenemos que hablar de la identidad, tenemos que recuperar la identidad que tanto hemos hablado, tanto decimos que tenemos que recuperar, de toda esa iniciativa que se habla y, mejor dicho, movimientos que se van para un lado, movimientos para el otro, que hablan a favor de la identidad de una manera, identidad de otra manera. Pero tenemos que comprender a la luz de la palabra lo que Dios está llamándonos a hacer en este momento. A mí me gusta mucho, soy publicista de profesión, y me gusta mucho interpretar las tendencias de la moda y de los diseños a través del tiempo. Y he descubierto que a través del tiempo, desde 1900 hasta el 2000, hubo modas nuevas, pero la sorpresa es que la palabra decía que no hay nada nuevo debajo del cielo. Y pues efectivamente, las tendencias de diseño dicen que después del 2000 ya no hay nada nuevo. Todo es reinvención. Entonces, por eso los peinados así ahora como este son reinvenciones de los peinados de antes. La moda de ahora es una reinvención. Lo interesante está en que la moda que ocurrió en 100 años, en 16 años ya se repitió toda y volvimos a comenzar. O sea, hoy 2016 es como si estuviéramos en 1920 más o menos. Interesante, ¿no? Los tiempos se empiezan a convertir en cosas más cortas. El tiempo se está cortando. Y la moda y el diseño y la música nos está enseñando eso. Aprovecho para invitarlos entonces al taller de influencia de los medios que voy a dar el primero de junio. No se lo pierdan. Pero es interesante que a través de los años hemos visto cómo tres cosas han atacado la identidad de diferentes maneras. Y si ustedes lo miran hoy, ocurre lo mismo. En 1920, 1940, las guerras fueron algo determinante para la historia del mundo. Y muchas familias se quedaron sin sus padres. Una generación que creció completamente fuera del orden normal de la familia. Miles y miles de familias que crecieron sin siquiera saber qué pasó con su padre. Si desapareció, si estuvo en una cárcel, si murió, si no murió, no se supo. Pero al final de la guerra, miles y miles de familias, yo creo que millones de familias, quedaron totalmente destruidas. Si miramos hoy, ocurre lo mismo. De otra manera, pero está ocurriendo lo mismo. Pero quiero resaltar tres cositas. La primera es el ataque del enemigo frente a la identidad. Hechos 2:17 nos marca un hecho histórico para nosotros como hijos de Dios. Y es el momento en que los apóstoles tienen ese encuentro explosivo con el Espíritu Santo. ¿Sí recuerdan? En Hechos 1 les dicen a los apóstoles: enciérrense y esperen que en unos días van a tener una cosa súper loca. Y en Hechos 2:17 ocurre. Empiezan en Hechos 2, todo Hechos 2 empiezan a contar todo lo que pasó, ¿no? Que empiezan como lenguas de fuego y entonces se prende esa cosa, están en una loquera allá impresionante. Empieza la gente afuera a decir: ¿estos qué les pasa? ¿Estarán borrachos? Y entonces sale nuestro querido amigo Pedro y dice: no, no están borrachos, porque son las 9 de la mañana. Es como decir, son las 8:30 un domingo y no pueden estar borrachos, es el Espíritu Santo. Y es donde empieza a abrir su boca y lanza una declaración profética que es clave para nosotros, que es: sucederá que al final de los tiempos, la señal del final de los tiempos será que vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros ancianos, lo estoy diciendo al revés, vuestros hijos, vuestros jóvenes soñarán sueños y vuestros ancianos, ¿qué? Perdón, lo invertí. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Dos cosas claves que hemos perdido en esta era contemporánea y es: los jóvenes no tienen sueño, no tienen visión, y los ancianos no tienen sueños. Dos cosas que el enemigo, apenas dijo eso, dijo: ah, listo, me voy a inventar la estrategia para acabarlo. La primera es acabar el modelo de familia, hijos que crezcan sin sus padres. Pero más interesante aún es que después de la guerra mundial, de pronto ya tengo un punto aquí chévere, no se me pierda. Después de la guerra mundial ocurre entonces que viene el resurgir de la moda. Antes no existía la moda como la conocemos hoy, pero salió un personaje que todos conocemos, que de hecho la moda dice que si no tiene algo de ese personaje no está la moda, y es Coco Chanel. Esta mujer comenzó, además que los valores de ella, mejor dicho, si investigan de la vida de ella, terrible, antisemita, mejor dicho, todo. Pero lo interesante es que ella es la primera mujer que se viste como un hombre. Y la moda entonces muda por completo. Y empieza entonces la cultura del andrógeno o andrógena para la moda. ¿Eso qué es? Que el hombre y la mujer se van a ver completamente iguales. Y si ustedes salen a la calle hoy y van a un lugar donde hay moda y miran de espalda a una persona, muchas veces no van a saber si es un hombre o es una mujer. A través de la moda, el enemigo se inventó atacar la identidad de género. A través de la ciencia se inventó atacar mi identidad en Dios. En vez de colaborar con Dios, que crear juntos, la ciencia ahora dice: no, Dios no existe. Y tercero, en la política, todos somos iguales. No hay ningún sueño, usted no luche por nada porque todos somos iguales. ¿Le suena algo parecido? Comunismo. Tres cosas que el enemigo ha estado intentando usar para robar la identidad y robar los sueños y robar el propósito de cada uno de nosotros. Si nos damos cuenta, estamos envueltos en eso. Y como ha sido algo tan que ha sucedido tan lentamente, pues nos encontramos en que hoy en día cosas que antes eran inaceptables hoy son tolerables porque ya estamos preparados. De hecho, yo creo que mi generación fue preparada. Si ustedes ven, bueno, eso lo voy a hablar en el taller, pero si ustedes ven los programas de televisión desde los 90s, nos estaban preparando para una cultura completamente homosexual. Entonces, para nosotros, y no es sorpresa que en la iglesia muchos de mi generación para abajo digan: no, eso no tiene nada de malo, déjenlos vivir, no los juzguen, el amor, ¿no? ¿Dónde está el amor del cristiano? Pues claro, porque ya estamos programados para eso. Hemos dejado que nuestra identidad se vea comprometida frente a lo que está en nuestro entorno. Efesios 2:10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Una gran sorpresa de pronto para ti es que somos hechos de manera única y especial. Cada uno de nosotros, como un hijo, hijo de Dios, hijo de nuestros padres, somos hechos de manera especial. Y Efesios 2:10 dice: somos hechura suya, y en el original es poiema. Y poema, adivinen qué palabra ahora la conocemos como eso, poema. Un poema es único, si hacemos otro poema igual al que leímos, pues ¿qué va a hacer? Un plagio, una copia, nos demandan, mejor dicho, derechos de autor y a la cárcel. Somos únicos, estamos hechos de una manera especial. Mírate la manito y mírate el dedito índice. Esa huellita te dice que eres único, que no hay ningún otro que tenga esa misma huella. De hecho, no hay ninguno que tenga esa misma voz, no hay ninguno que tenga esa misma mirada tan chévere, no hay ninguno que sonría como tú. Eres único. No puedes andar copiando lo que está afuera porque no puedes. No podemos estar copiando lo de otras personas porque es imposible. Podemos de pronto comprar la misma camisa, pero eso nunca nos va a hacer iguales. Somos una obra original y tenemos que recuperar esa imagen a través de la familia. Y ahí es donde quiero enfocarme esta mañana. Porque hay tres cosas que nos quiere dar la identidad. Y como padres y como hijos tenemos que comprender esto. La primera es que tenemos que recuperar la identidad porque esto nos va a dar dignidad. Muchas veces andamos con la cabeza abajo tratando de escondernos porque realmente no sabemos quiénes somos. Y no tenemos alguien que nos afirme en eso, de decir quién realmente somos en nuestra familia, en nuestra vida y en Cristo. No hay dignidad, entonces, pues, como no hay dignidad, no sé qué es lo que me conviene, no sé qué es lo que tengo que usar, no sé si esto está bien o si esto está mal, porque realmente no camino en eso. Pero cuando me doy cuenta que yo tengo una identidad, que yo soy hecho de una manera especial, que soy único, que no hay otro como yo, que si no asumo mi lugar, ese huequito en el rompecabezas va a quedar vacío, tengo entonces que entender que hay una dignidad que yo tengo que portar. Y entonces no voy a ir a cualquier lugar, no voy a hacer cualquier cosa, sino me voy a dar cuenta que yo tengo algo especial que tengo que guardar. Lo segundo entonces es que me da integridad. Cuando yo sé quién soy, camino en integridad. Soy íntegro, soy uno solo, soy coherente en lo que hago. No estoy tratando de comprender hacia qué lugar me voy, sino ya sé qué es lo que tengo que hacer, entonces no me voy a dividir, no voy a ser como es un clon que me voy para allá, para una parte y después aquí en donde me conviene. Integridad es ser uno solo, ¿no? Ser coherente, que eso que estoy diciendo también se convierta en lo que estoy haciendo, ¿no? Me da integridad y eso lo voy a recuperar simplemente cuando yo sepa realmente quién soy. Y hoy no te voy a dar las herramientas pues para saber quién soy, porque eso sería todo un seminario con el pastor Edgardo. Pero sí quiero que hoy tengamos abierta esa conciencia de que necesitamos realmente enfocarnos en lo que somos. Nosotros no somos lo que trabajamos, no somos lo que nuestra profesión dice que somos, no somos eso. Y eso de pronto nos desubica un poco, pero tenemos que comprender eso. Una vez yo me acuerdo que estaba frente a esta misma situación y decía como, oiga, ¿cuál era el sueño que yo tenía cuando empecé a estudiar en la universidad? ¿O qué era lo que yo quería hacer? No sé, ¿no les pasa que se ha perdido eso un poco en su vida? Oiga, trato de recordar mis sueños y digo, ¿cuál era ese sueño? Cuando joven, pues, obviamente, cuando niño tenía muchos sueños que, pues, obviamente ahora digo, eran bastante improbables, pero uno de esos era ser basquetbolista profesional en la NBA. Pero soñaba, ¿no? ¿Cuántos hemos soñado con cosas así? De niño, no, yo quiero ser piloto, yo quiero ser millonario, no me entiendo. Pero ¿cuántas veces en ese momento de nuestra vida era muy fácil soñar, ¿no? Y una de las señales de los últimos tiempos va a ser jóvenes que recuperan esos sueños, que recuperan esa visión, esa capacidad de decir yo voy para allá. Eso va en contra de lo que estamos viendo hoy, ¿no? Es como incoherente, pero eso es lo que Dios está diciendo y es lo que tenemos que levantar en medio de nosotros. Y la última es que me da libertad. Si quiero caminar para recuperar mi identidad y conocer lo que yo soy, eso me va a permitir caminar en libertad. Y una libertad no para hacer lo que quiera, para ir a donde yo quiera, sino para saber escoger lo que me conviene y lo que no me conviene, para saber tomar decisiones hacia lo que me va a dar construcción en mi vida o hacia lo que me va a destruir. Yo soy libre de escoger eso. Pero una vez yo sé quién soy, eso me va a permitir escogerlo de una manera real. Aquí entonces es donde nos involucramos. Malaquías 4:6 dice otra señal de los últimos tiempos. ¿Lo leemos? Malaquías 4:6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Uf, esa es una advertencia dura, ¿no? Pero me parece interesante que una señal de los últimos tiempos es que primero no vuelve el corazón de los hijos a los padres. Lo que estamos leyendo es que los padres primero vienen hacia sus hijos. Y si nos damos cuenta, estamos encerrados en una sociedad en donde estamos completamente aislados de compartir la vida con nuestros hijos, porque estamos trabajando, porque Bogotá tiene trancones, y entonces el promedio dice que uno pasa casi un mes en trancones del año. Imagínense todo ese tiempo que se pierde. Podemos usar bicicleta y eso se arregla. Pero estamos tan envueltos en el día a día, en nuestra idea de que tenemos que proveer para nuestra casa, que tenemos que proveer para nuestra familia, y estamos olvidando que una señal de los últimos tiempos es que nuestro corazón como padres tiene que ir primero hacia los hijos. Y esa va a ser una señal clave de los últimos tiempos. ¿Por qué es tan clave? Aunque no parezca, va conectado con Hechos 2:17. Padres que estén ganando el corazón de sus hijos, afirmando a sus hijos, van a ser padres que den identidad a sus hijos. ¿Sabías que tu nombre responde a algo muy importante? Tu nombre tiene un significado. Y cada vez que te están llamando por tu nombre, están haciendo una declaración profética de quién eres tú. ¿Sabías eso? ¿Habías caído en cuenta de eso? Entonces, nosotros como papás, nuestra primera tarea con nuestros hijos es dar identidad. Y en el momento en que damos un nombre, estamos dando una declaración. A mí me encanta pensar eso con mis hijos porque, por ejemplo, con María Antonia, que dice bella flor escogida de Dios. Ese sería el significado de ella. Y me encanta pensar que cada vez que la llaman le están diciendo: eres una bella flor y eres escogida por Dios. Ahora, si vemos el sistema, y el enemigo va a tratar de ir en contra de eso. Y si tú te das cuenta, muchas de tus luchas va a ser contra eso que son tus fortalezas también. Muchas veces creemos que lo que tenemos es tan normal. Ay, eso lo puede hacer cualquiera. ¿Será que realmente cualquiera lo puede hacer? ¿O es el talento que Dios te dio a ti y no te estás dando cuenta y no lo estás apreciando? Tenemos que volver el corazón de los padres primero hacia el de los hijos, para que entonces los hijos vuelvan hacia el Padre. No solamente hacia nosotros, sino hacia nuestro Papá Dios. Muchas veces ahora a mí me preocupa genuinamente esta situación, y he estado meditando en eso, porque aquí tenemos una gran ventaja, y es que tenemos una revelación grande de Dios como Padre. Pero también me preocupa algo, y es que los jóvenes asuman tanto a Dios como Padre con el ejemplo de Padre que tienen terrenal. Porque es un papá alcahueta, es un papá que no está pendiente, es un papá que está aislado, es un papá que de pronto no se preocupa por sus situaciones y que al que se le puede echar carreta, ¿no? Porque ahora hasta en YouTube nos enseñan cómo manipular a nuestros papás. Y a mí realmente me preocupa que eso tergiverse la imagen de papá, de Dios como papá, y que entonces hablemos tanto de Dios papá, y entonces nos presentamos ante Dios de cualquier manera. Y no, pues con Dios hay que tener también el temor de Dios que hablábamos ayer en el retiro de hombres. Hay que, también hay una partecita de que Dios es Dios. Más allá, es nuestro Padre, pero también es nuestro Dios. Y muchas veces creemos que como es nuestro papá y vemos el ejemplo de nuestro papá terrenal, con Dios yo también puedo hacer lo que quiera y no, igual me va a usar, igual voy a profetizar, voy a tocar en la alabanza, no sé. Es duro, pero bueno. Dios quiere que volvamos nuestro corazón al de nuestros hijos, y nosotros como hijos también responder a Él con ese mismo amor. Pero primero tenemos que ir como padres a ganar el corazón de nuestros hijos. Muchas veces nos hemos preocupado más por ser los proveedores y mucho menos por ganar realmente el corazón de nuestros hijos. Y al final, Como Tato decía, perdón que usé tanto de ayer, pero es que está chévere el tema. Tato hablaba de las de que los hijos son como flechas en las manos de un arquero, ¿no? Y una vez lanzas esa flecha, ya la enviaste, como quedó, pero esa es la flecha que sale. Y cada uno de nosotros, como padres, estamos lanzando a nuestros hijos como quedaron de la oportunidad que tuvimos. Vamos a aprovechar esa oportunidad entonces para fortalecerlos en identidad, para fortalecerlos en todo lo que Dios ha dicho de ellos, fortalecerlos en lo que ellos son como personas, en lo que ellos tienen en su identidad, que no son lo que son por lo que pueden conseguir, sino por lo que Dios ha dicho de cada uno de ellos, por lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros. También ese juega ese doble rol, ¿no? Porque somos hijos también. A nosotros también nos pusieron un nombre, nosotros también tenemos una experiencia como hijos, y eso a veces nos limita un poco para tener esa relación como padres. Necesitamos encontrar nuestra identidad como hijos, encontrarnos en ese lugar donde Dios sabe que puede llevarnos a lo mejor, que puede hacer esa promesa que somos como la luz de la aurora, ¿no? Que vamos en aumento y en aumento hasta que el día llegue a ser perfecto. No sé si tenemos el videito listo, César. Sale ahí un chulito, ¿no? Les tengo un videito. Espero que no se molesten, pero porque es una escena del Rey León, pero creo que va apenas para concluir con lo que tenemos hoy. Además, todos crecimos con el Rey León. Aquí todos sabemos quién es el Rey León, ¿sí o no? Bueno, entonces va. ¿Sí?
Mira allá abajo.
Apago la luz.
No es mi padre. Es solo mi reflejo.
¡No! ¡Ahí está! ¿Lo ves? Él vive en ti.
Simba.
¿Padre?
Simba, me has olvidado.
No, eso nunca.
Olvidaste quién eres y así me olvidaste a mí. Ve en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Toma tu lugar en el ciclo de la vida.
¿Cómo puedo regresar? No soy el mismo de antes.
Recuerda quién eres. Tú eres mi hijo, el rey verdadero. Recuerda. ¿Quién eres?
¡No! ¡Padre! ¡No me dejes!
Recuérdalo.
¡Padre!
Recuérdalo.
¡No me dejes!
Recuérdalo.
¿Qué fue eso? El clima. Muy peculiar, ¿no crees?
Sí. Parece que los vientos cambian.
Ah, ¿el cambio es bueno?
Sí, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Y he estado huyéndole desde hace tanto.
¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? ¡No importa! ¡Está en el pasado!
Sí, pero me dolió.
Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender. ¡Ah! ¿Ves? ¿Y qué es lo que vas a hacer?
Primero, te quito el bastón.
¡No, no, 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 no! ¡No mi bastón! ¡Oye! ¿A dónde vas?
Voy a regresar.
¡Eso! ¡Anda! ¡Date prisa!
Ese Rey León es un capo. Me gusta esa escena porque nos ayuda a comprender un poquito más esa necesidad que tenemos hoy. Y yo puedo sentir al Espíritu Santo llamándonos de nuevo a volver a tomar nuestra expresión, a recordar lo que somos. Y si hemos sido heridos en el pasado por lo que nuestros padres nos hicieron como hijos, es tiempo de soltar y es tiempo de ir hacia adelante, enfocados en lo que Papá Dios tiene para nosotros, pero recordando lo que nosotros, cada uno de nosotros es. Es tiempo de que expresemos los colores reales de lo que Dios nos ha dado. No podemos ser ya más en blanco y negro. Tú no puedes vivir de esa manera, eso no es bueno para ti, eso no es bueno para mí. No podemos vivir de esa manera. Y como hijos tenemos que recordar lo que nuestro Dios Padre ha hablado de cada uno de nosotros. Y entonces enfocarnos hacia esa meta y poder asumir lo que Él está diciendo de cada uno de nosotros y realmente vivirlo y caminar hacia eso. Si estás frustrado, si estás viviendo un momento difícil, tal vez es por eso. Porque has olvidado realmente quién eres y has olvidado lo que Dios está diciendo de ti. Y Él está diciendo, tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. ¿Prisel? Tú eres mi hijo amado. Y yo quiero que podamos tomar hoy una oportunidad para esto. Para poder soltar de pronto cosas que hemos recibido del pasado, como heridas, como cosas que nos han lastimado, y poder enfocarnos en lo nuevo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie un momento? Y en este momento ponte en el lugar de hijo. No eres ni papá, ni jefe, ni esposa, ni nada. En este momento eres un hijo. Ponte delante de tu papá Dios. Y deja que Él te recuerde quién realmente tú eres. Has perdido de vista que Papá Dios se refleja en ti de una manera especial, que te ha dado un nombre y te ha dado unas características y te ha dado unas cualidades especiales. Y es tiempo de recordar, tiempo de soltar también, pero es tiempo de recordar lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha dicho de ti. Santo, ven sobre cada uno de nosotros. Tú eres esa guía que nos lleva al Padre. Tú eres quien nos muestra quiénes somos. Te pido que recuerdes en cada uno de nosotros eso que es tan importante, y es nuestra identidad en ti. No somos lo que nuestros problemas dicen, no somos lo que nuestras luchas dicen, no somos lo que otros dicen, somos lo que tú dices de cada uno de nosotros. Y volvemos a ti como ese hijo que necesita ese abrigo y ese abrazo en este momento. Tu abrazo de Padre venga sobre cada uno de nosotros, trayendo libertad, trayendo consuelo y abriendo nuestros ojos para lo que tú nos has diseñado. Trayendo sanidad sobre nosotros en este momento. Yo te pido que quites de nosotros el peso y la carga de ser lo que no somos. queremos volver a esos sueños que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias. Gracias por lo que estás haciendo ahora, Señor. Porque primero que cualquier cosa fuimos hijos. Somos hijos. Y estamos llamados a estar cerca de ti. Y ahora si tú eres papá y estás, papá o mamá y estás al lado de tu hijo, aproveche y abrázalo. Bendícelo. Recuérdale quién es. Todas las cosas buenas que ves en él. Todas esas habilidades, todos esos talentos. Todo eso que tú como papá ves sobre él o sobre ella. O si estás con tu esposo y tu esposa, aprovecha y también dile. Habilidades, todo eso que ves bueno. Tú eres esto. Tú eres una flor.
Soy amado por ti. Es quien yo soy.
Esperamos que esta enseñanza haya sido de crecimiento para ti. Para más enseñanzas como esta, visita www.lacasa.co.